La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle y darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos llegando ya al martes 3 de septiembre de 2024, septiembre, mes de la patria, así conocido este noveno mes. Y bueno, pues ciertamente ya las fiestas patrias están pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero vamos viviendo el aquí y el ahora, que eso es lo que tenemos. El pasado ya pasó, el futuro no existe. Existe esto que tenemos y esto que vivimos. Gracias por su compañía y vamos entonces con el resumen. Por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia aprueban sumarse al paro de labores en el Poder Judicial en rechazo a la reforma presidencial. Se registra en Zapotlanejo nueva fuga de combustible en ducto de Pemex. Ya fue controlada. Más de medio centenar de viviendas resultan afectadas en el municipio de La Barca tras el desbordamiento del río Lerma derivado de las fuertes lluvias que se registraron ayer.
Todo lo que hemos estado haciendo de desasolves no ha sido suficiente porque dependemos de que el nivel del río Lerma tenga que bajar.
Habitantes de Santa Anita urgen a las autoridades reparar la calle Agustín Rivera dañada por baches. Denuncian riesgo para los peatones.
Se suben a la banqueta y luego a mi muchacho, pues en veces cuando va uno caminando la gente, pues tú crees y luego los carros ahí, ¿verdad? Y por eso pues está peligroso.
Ricardo Gutiérrez Padilla anuncia que buscará contender por la Rectoría General de la UDG tras publicarse la convocatoria a la integración del próximo Consejo General Universitario. Recluta migrantes la delincuencia organizada en la zona de la nueva central camionera, denuncia organización civil.
Desgraciadamente, alrededor de la central camionera vieja y de la nueva se encuentra esta problemática.
¿Cuál es el reclutamiento?
El reclutamiento forzoso, tanto para la prostitución como para otros trabajos.
Vinculan a proceso a Héctor R., presuntamente relacionado con la desaparición del estudiante de la UDG Aldo González Sevilla, visto por última vez en abril pasado. Localizan el cadáver de un hombre sobre las vías del tren en Avenida Inglaterra. Detienen a presunto segundo homicida del hijo de un exdiputado. Colapsa parte del techo del Parián de Tlaquepaque.
De una bóveda del andador del lado oriente del Parián de San Pedro de Tlaquepaque. Es un área aproximadamente de 6x6 metros, donde colapsó también parte de lo que es una columna.
Con este resumen informativo estamos entonces iniciando este espacio de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña y le saludamos con el gusto de siempre a mi compañera Berenice Flores, quien está pendiente desde la 1:30 de la tarde de las llamadas de la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias en sus diferentes programas que se transmiten al aire. Y los números, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere usted WhatsApp o Telegram? Adelante también, ese es otro puente de comunicación que tenemos. El número para ambas plataformas es el 3311-55-1962. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio. ¿Cómo estás, estimado? ¿Bien? Allá en el control de audio. Y en este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, hoy es martes y ¿qué dice el reporte meteorológico? Hay un pronóstico para de lluvia, especialmente en el sureste, centro y occidente. También en el caso específico de Jalisco ha habido combinación de sol y nubes y el pronóstico también es algunos chubascos con actividad eléctrica en algunos puntos de nuestro estado. El caso específico del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 18 grados y el cielo ha estado parcialmente nublado, pero para esta tarde-noche se espera que haya más nubes y que exista lluvia por la tarde y por la noche. Eso es lo que tenemos entonces para el día de hoy en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara. El sol se va a ocultar a las 19 horas con 7 minutos. Y por cierto, déjeme recordarle algo, particularmente si usted va a viajar a la carretera Chapala, Guadalajara-Chapala, debido a la instalación de un nuevo puente peatonal ahí justamente en la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura de Las Pintas. Este martes habrá cortes parciales a la circulación. Este cierre parcial vehicular va a iniciar a las 11 de la noche de hoy y va a concluir a las 4 de la madrugada de mañana, ya miércoles. Entonces, se lo digo por si esta noche, bueno, usted va a enfilarse sobre esta zona, repito, carretera Guadalajara-Chapala, a la altura de Las Pintas, considere pues estos cortes parciales a la circulación. Inician hoy a las 11 de la noche, en realidad no van a durar mucho, hasta las 4 de la madrugada, pero de todas maneras para que usted lo contemple. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Ya estamos de vuelta con usted y de nueva cuenta tenemos que una toma clandestina se localizó ahí en Zapotlanejo. Pues seguramente la misma historia, llegan estos huachicoleros, se les sale de control el robo del combustible, hacen mal las cosas y entonces comienza pues a salirse ya todo el combustible de manera pues incontrolable e imparable, y por lo visto pues esta gente no tiene cómo resarcir el daño en el momento, sino seguramente lo estarían haciendo en aras de poder llevarse lo que se quieren robar. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene precisamente el reporte. José Luis, y entiendo también, la buena noticia en todo caso es que ya fue controlada esta fuga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, esta fuga de combustible que afortunadamente ya fue controlada y que afortunadamente también no deja a personas lesionadas ni evacuadas. Finalmente fueron en total 360 personas más o menos, en su mayoría estudiantes, los que fueron evacuados, porque es una escuela primaria que está muy cerca del lugar donde se registró esta fuga de combustible. Esto es un lugar, como ya lo has precisado tú, en el municipio de Zapotlanejo, un punto conocido como el Salitre. Esta fuga se da en una zona de parcelas, de campos abiertos, a unos 800 metros de esta localidad del Salitre. Informarte que, bueno, esto fue por la mañana, las autoridades cuando llegaron confirmaron que se trataba de diésel lo que estaba fugándose, presumiblemente, como te digo, a consecuencia de una ordeña clandestina. Esto no era tan mala noticia porque el diésel, de acuerdo con lo que me platicaban los expertos, es un tanto más fácil de manipular sin que haya tanto riesgo de explosividad, aunque obviamente sigue siendo un tema delicado. Aquí el asunto y lo que complicó las maniobras de las autoridades, Meche, fue que la zona estaba muy fangosa, estaba muy enlodada a consecuencia de las lluvias de los últimos días, y eso no permitía que llegaran los camiones de bomberos. ¿Para qué tienen que llegar? Bueno, para que cuando estén trabajando los elementos de seguridad física de Pemex, se les pueda dar la cobertura, si hay algún plamazo o algo, que los vehículos de emergencia puedan actuar de inmediato, pero bueno, esto no puede ocurrir porque, como te digo, estaba completamente enlodada la zona. Fue varias horas después que se habló de la contención de esta fuga, pero si te parece, escuchamos primero al director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán Guerrero.
José Luis, no tengo esos audios, ¿eh? No tengo yo ninguno de esos audios, una disculpa.
Ah, bueno, lo que decía el director de Protección Civil básicamente es que no había riesgo para población cercana a Meche porque estaban justamente, pues prácticamente estaban aislados, como te digo, en medio de la nada. Esta fuga de combustible estaba en medio de parcelas, de campos de cultivo, y eso pues volvía un poquito más fácil las maniobras en este tema. Escuchamos, si te parece, al coordinador de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán Guerrero.
Sí, estamos trabajando ya con las tres órdenes de gobierno. Nos encontramos en promedio 110 servidores públicos de tres órdenes de gobierno. Tenemos una fuga en la parcel, aparentemente por reportes de Petróleos Mexicanos, dice lo que nos mitiga un poco el riesgo, pero aún está coordinando con los procesos para controlar esta fuga. tenemos la problemática del acceso, ya que se encuentra bastante fangoso el lugar.
Como te decía, estaba bastante fangoso el lugar, bastante enlodado, y eso no permitía las maniobras de los cuerpos de emergencia. Fue por ahí de las 2 de la tarde más o menos, cuando ya se confirmó que estaba controlada la fuga y que no había más peligro para la población civil, aunque bueno, obviamente queda la afectación económica, la afectación ambiental, que también es importante, pero bueno, afortunadamente lo vital es preservar la vida de las personas y no hay nada que lamentar. Apenas en julio pasado, Meche, yo te platicaba de otra fuga de combustible también en la zona, bueno, en la zona me refiero a Zapotlanejo, y en esta ocasión fue otra vez en ese mismo municipio, así que bueno, sigue este delito que es el del huachicoleo, delito que fue al principio de la administración federal, tú recordarás, un estandarte el combate al huachicoleo, finalmente no se logra, y prueba de eso es que a un mes de que termine el gobierno, la presente administración federal, pues seguimos con este tema. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Efectivamente, José Luis, de hecho en algún momento, en algún punto, el propio presidente de la República dijo que ya no existía el huachicoleo en el país.
Pues al menos en Jalisco sí, y hay una cantidad importante de municipios como Zapopan, Arenal, Tequila, Magdalena, Zapotlanejo, Atotonilco, donde Lagos de Moreno, donde los huachicoleo continúa de manera importante. Es un delito que persiste, por supuesto, en territorio de Jalisco como en otras partes del país.
Y bueno, me imagino que sin detenidos, ¿verdad? No se sabe, ¿cómo se dice? Nadie sabe, nadie supo.
Pero ciertamente no hay detenidos, simplemente para cuando llegan las autoridades ya encuentran este chorro de 20 metros de altura en este ducto de Pemex, no hay quien diga absolutamente nada.
No, y lo preocupante pues que eso pudiera derivar en una cuestión muchísimo, muchísimo mayor. Creo que hasta el momento nos hemos salvado, ¿no?
Sí, cero iban tres, Meche, de menos en este año, que recuerdo como fugas de importancia, cero iban tres que afortunadamente no cobran vidas humanas.
Afortunadamente. Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla, recupérate.
Hasta luego, buenas tardes, gracias.
Que estés muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, vamos con otras cosas. Ayer le informábamos a usted que en acuerdo sindical, empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron suspender labores y sumarse al paro en contra de la reforma al Poder Judicial. Los 3,647 empleados de la Corte realizaron una asamblea, decidieron por mayoría de votos frenar actividades. Hoy se hizo una sesión ordinaria en una sede autorizada por la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, de la Cámara de Diputados, que autoriza que en este caso se hiciera ahí en la Magdalena Michuca. ¿Qué fue lo que la Junta de Coordinación Política autorizó? Una ronda de comentarios de 6 a favor, 6 en contra de la reforma, y al concluir el debate se estaría preguntando si se continuaba con otra ronda. Se autorizó también por parte de la Junta de Coordinación Política una comisión para dialogar con los inconformes. Así es de que en este sentido estamos hablando que con 372 de sus 500 integrantes, la Cámara de Diputados abrió sesión ordinaria ahí en esta sede alterna de la Magdalena Michuca para discutir y votar la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la mesa directiva presidida por Sergio Gutiérrez Luna, en ausencia de Ifigenia Martínez, declaró en un receso a petición del PAN para garantizar el acceso de los legisladores que aún no habían podido ingresar. El orden del día se considera la discusión y votación en lo general y en lo particular de este dictamen de reformas a 16 artículos de la Constitución y materia judicial. Y bueno, de manera simultánea a esta discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el senador de Morena, Saúl Monreal, presentó una iniciativa de ley para eliminar las pensiones vitalicias de las que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de su retiro. La reforma modifica los artículos 129 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de remuneraciones de ministros, magistrados y jueces. En su propuesta, subraya que el último presupuesto de egresos de la Federación asignó a los 11 ministros y ministras una remuneración superior a los 200,000 pesos, cuando el salario del presidente de la República es de 129,432 pesos, una diferencia sin duda alguna considerable con lo que gana el Ejecutivo Federal, que en teoría debería ser el funcionario con el sueldo más alto en este país. Pero bueno, no es así. Eso pues creo que ya lo hemos visto y en muchas ocasiones digamos que se ha buscado cambiar esta situación. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que, por su parte, hablemos ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, okay, nos sumamos al paro. Sin embargo, dieron a conocer que garantizan que sesionarán cuando se presenten casos urgentes. Okay, suspenden actividades como parte de las protestas, sin embargo, se comprometen a que si hay algo muy urgente, estarán sesionando. Informó también la Suprema Corte que hay casos que podrían presentarse en estas próximas semanas en los que se deben emitir acuerdos. Por ejemplo, en juicios de controversias constitucionales que puedan quedarse sin materia o las normas que pierden vigencia. Y mientras tanto, bueno, pues en lo que respecta a la Cámara de Diputados, habrá que decir que hay algunas voces que se consideran totalmente pues en contra de lo que se pudiera votar a favor de la reforma. En este caso estamos hablando de que al manifestar que la fracción de Movimiento Ciudadano no estuvo de acuerdo en una sede alterna, la diputada federal por Jalisco, Claudia Salas, aseveró que votarán en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial por el riesgo de que los jueces sean impuestos por la delincuencia organizada o por el gobernante en turno.
Porque atenta contra los derechos de las personas, porque aleja a las personas de la justicia, porque va a ser jueces a consignación, donde los únicos que van a poder poner a esos jueces o magistrados es el gobernante en turno, o peor aún, poderes fácticos como el crimen organizado.
Eso fue lo que señaló la diputada federal por Jalisco, Claudia Salas, y reprocha que de manera arbitraria Morena seleccionara una sede alterna sin haber consultado a la Junta de Coordinación Política por evitar escuchar a los jóvenes que se apostaron en la Cámara de Diputados desde muy temprano. Bueno, el hecho de, efectivamente, esto es muy importante destacarlo, se lo decía yo en un inicio, esto de la sede alterna no es así como, ¿a dónde nos vamos? ¿A la casa de qué diputado para sesionar? No, tiene que haber, efectivamente, una autorización o un ponerse de acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política y en su mayoría, de acuerdo con lo que dijo Ricardo Monreal, es que esa sede alterna fuera precisamente la Magdalena Michuca, ¿no? Todos, ok, la gran mayoría vota, ok, lo hacemos acá, perfecto. Eso es importante decirlo, pues, porque no es como, digamos, un volado. Pero ahí está esta reacción de Claudia Salas. Ahora, también hay otro punto aquí importante. Ya es oficial, ahora sí, la solicitud de apoyo que hacen miembros del Poder Judicial Federal a sus homólogos de Jalisco para que se sumen a las protestas en contra de la reforma judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal entregó un oficio dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. En el texto se solicita formalmente que el Poder Judicial Estatal y el Consejo de la Judicatura se sumen a las acciones específicas inherentes a la defensa de la independencia judicial y de la carrera judicial. Sin embargo, no se pronuncia específicamente por alguna actividad. El documento está firmado al calce por el director regional de la JUFE en el Tercer Circuito, el juez Adolfo Aldrete Vargas. Vamos a ver qué es lo que responde en este caso, cuál va a ser la postura del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Es decir, ahora ya la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, si usted me permite la expresión coloquial, está invitando al baile al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Entonces, ¿qué será lo que Daniel Espinosa Licón responda? Bueno, pues eso no lo sabemos. Pero hoy aquí en Jalisco, y hablando de Jalisco, un grupo de 300 personas, en su mayoría simpatizantes de Morena, se manifestaron en las puertas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para, en contraparte de la protesta que se realizó el domingo, manifestarse a favor de la reforma del Poder Judicial. Replicando parte del discurso de combatir los privilegios de jueces y magistrados, este contingente acusó que los jóvenes que están en contra de la reforma están desinformados y desconocen los verdaderos alcances de la propuesta. Recordemos que hubo precisamente una manifestación perdón, de jóvenes este pasado domingo. Y bueno, hoy este grupo de personas dice, a ver, los jóvenes están desinformados, no saben, entonces nosotros aquí estamos en contraparte, sí, apoyando a la reforma del Poder Judicial. Los manifestantes señalaban que la reforma impactará también la elección de jueces y magistrados en el Poder Judicial Estatal. Vamos a escuchar precisamente a uno de ellos.
Desde que se impulsa esta reforma, hoy tenemos la oportunidad de darles a la ciudad los procesos.
de que el pueblo democratice y elijan los ministros y magistrados, no solamente del Poder Judicial, sino toda vez poder del Estado de Jalisco.
Pues ahí lo que se escuchaba por parte de estos manifestantes también, y frente a las puertas del edificio judicial en Avenida Hidalgo, los manifestantes acusaron irregularidades en la impartición de justicia, que afirmaron se obtiene solo por dádivas, y acusaron que jueces y magistrados solo llegan a los cargos por amiguismos o compadrazgos. Pues como usted se puede percatar, el tema está intenso en torno a la reforma, al Poder Judicial. De hecho, bueno, pues es, como le digo, ya se retomó esta sesión, ¿no?, donde la mayoría morenista estará optando por votar a favor, por supuesto, Morena y sus aliados, a favor de esta reforma propuesta por el presidente de la República. Y estamos pendientes de lo que siga surgiendo ahí en la sala de armas, en el Deportivo Magdalena Michuca, que es no le dije que era ahí en la sala de armas, pero bueno, en este deportivo es donde los diputados se han reunido en esta sede alterna para aprobar en lo general y particular, se supone que el mismo día de hoy, esta situación. Y pues ahí también los ministros ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votaron a favor de suspender labores, pero con este compromiso que también ya le especificábamos, de reunirse en caso de que hubiera algo pues sumamente urgente. Entonces, esto seguirá dando sin duda alguna de qué hablar. Los teléfonos en cabina están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para escuchar sus opiniones. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Que de hecho, bueno, pues ya aquí tenemos alguna participación de usted. Nos dicen: buenas tardes, francamente no sé por qué la gente se queja de la reforma judicial de la refinería de Dos Bocas del Tren Maya, etcétera, etcétera, si a la comunidad no le perjudica, a mí menos, y si le perjudica, la ira no es la respuesta. ¿Y dónde está el peligro para la comunidad? ¿Que acaso les rebajaron dinero de su salario o les subieron los impuestos? Ya dejen su odio hacia el presidente, ya van a descansar de él. Bueno, creo que van a seguir ardidos otros 6 años. Gracias, excelente inicio de semana, J. Félix Rodríguez. Bueno, pues también don J. Félix Rodríguez, ¿para qué le pone usted leña al fuego, hombre? Externe su opinión, pero cuando ya empiezan como a sacarse la lengua entre opositores y digamos, quienes respaldan la reforma al Poder Judicial, pues entonces ya podemos entrar en otra arena, o entramos en otra arena que me parece no es la ideal. Dice también Sergio Quesada: en proceso se publica el soborno de la ministra Margarita Ríos Farjat a la periodista Lourdes Mendoza Peñalosa y su contratación para reportajes falsos y futuros. Si la Suprema Corte anda sobornando periodistas, ¿cuántos otros delitos no hará? Hugo Santos nos reporta: comienza lluvia intensa en Periférico Sur y Avenida Mariano Otero. Así es de que, bueno, si usted va a ir por la zona, tenga precaución. Gracias al señor Santos, repetimos, comienza lluvia intensa en Periférico Sur y Avenida Mariano Otero. En ese mismo tenor me llega por aquí otro mensaje, en este caso del señor Antonio Aguilera. Dice: buenas tardes, está lloviendo por Paseos del Sol. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos depara esta tarde, porque usted ya vio, ya le tocó seguramente a algunos de ustedes checar los estragos que dejó la lluvia el día de ayer, sobre todo en la zona de Zapopan. En La Barca también hubo afectaciones importantes, y ya de ello le estaremos pues hablando en unos instantes más. Por lo pronto, si me permite, hacemos una pausa comercial, misma en la cual estaremos escuchando también cómo va rodando este abollado mundo en la sección del Mundo al Instante. Antes de continuar con más información, permítame compartir con usted este servicio social en búsqueda, por supuesto, de su apoyo y de su invaluable ayuda. Se está solicitando sangre O negativa para la paciente Blanca Aurora Sotomayor Cortés. Ella está internada en el Hospital Terranova. Si es su voluntad, si puede usted apoyar, hay que acudir al hospital en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayores informes puede usted contactar al siguiente teléfono, por favor, 3322-08-2842. Repito, 3322-08-2842. Muchísimas gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con esta solicitud de sangre para esta paciente. Vayamos ahora, o continuamos, mejor dicho, con este tema de la reforma al Poder Judicial. Y le quiero agradecer infinitamente al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro y quien sigue siendo parte, afortunadamente, del espacio Con la Ley en la Mano. Licenciado Cárdenas, muchas gracias por tomarme esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
No, gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes, Mercedes, y a nuestro público Radio Escucha. Es un placer colaborar con ustedes.
Licenciado, estamos en este momento, o está, los legisladores en este momento con en esta sede alterna, porque desde la mañana, bueno, quienes están en contra de la reforma, hablando de trabajadores del Poder Judicial que no permitieron el acceso de los diputados, en este momento están pues en esta sede alterna en la discusión, en la votación, en lo general y en lo particular de este dictamen de reformas a 16 artículos de la Constitución y materia judicial. Hace unos instantes dábamos a conocer que ya de manera, digamos, oficial se pidió o se hizo una solicitud de apoyo por parte de miembros del Poder Judicial Federal a los homólogos de Jalisco para que se sumen a las protestas en contra de la reforma judicial. Le hacen llegar una carta al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. ¿Cuál es la panorámica que usted ve, usted como juez que ya estuvo ahí, como juez en retiro?
Pues en primer lugar lo que debemos entender es que la reforma judicial no es única y exclusivamente para el Poder Judicial de la Federación, porque en nuestra Constitución también va la intención de cambiar el artículo 116 en la fracción tercera de nuestra Constitución, que se habla de cómo se integran los poderes judiciales del Estado, y entre ellos viene el cambio para el efecto de que también los Estados deben de regular o deben de proponer hacer ese cambio que se propone en los términos de la Constitución General. O sea, no nada más que el Poder Judicial de la Federación, todos los estados van en ese cambio. Por esa razón, Aguascalientes y Yucatán y varios estados se han incorporado a la protesta, a la reforma que se pretende, que no es otra cosa más que ya los partidos puedan decidir quiénes son los magistrados y los jueces. No es necesario que le inviten a el coordinador, el señor juez, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. La reforma ya lo está invitando a que se unan o que manifiesten su parecer o su no parecer a esa reforma.
Bueno, le digo pues por este oficio que en todo caso dirigió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal al presidente de del Supremo Tribunal de Justicia aquí en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, diciéndole, súmense a las protestas. ¿Considera que Jalisco debería de sumarse a las protestas?
Yo creo que debe de sumarse porque también, como te reitero, está contemplada la reforma también a la elección de jueces y magistrados en los estados. Los estados, vamos a decir que los jueces que tenemos y los magistrados entran en la misma reforma.
Este es un punto que mucho se ha discutido, o quizás, no sé, el más polémico. ¿Considera usted el más polémico este de que la elección de jueces y magistrados sea por voto popular?
Así es, porque principalmente el hecho de que se hace en voto popular, muchas de las personas que no estás eligiendo a alguien que haga política, sino que simple y sencillamente en los juzgados se resuelven asuntos, no se hace política. Se resuelven asuntos que afectan a las partes y que, evidentemente, cuando un juez dicta alguna sentencia, pues no todos salen contentos, porque ahí, evidentemente, siempre va a salir un perdedor y ese perdedor va a opinar. En la reforma judicial que se propone, a la hora que tú lees la propuesta de la reforma, dicen que el pueblo mexicano habló, pero en esencia, única y exclusivamente le preguntaron a 3.900 personas que dieron su apoyo, y en un país de 130 millones de habitantes, que 3.900 que hacer, se me hace una cosa muy grave.
Licenciado, ¿cuál es el protocolo, cuáles son los escalafones que se tienen, digamos, que ir solventando para llegar a ser juez?
Lo primero que debemos entender es que se habla que la reforma no va a afectar a los trabajadores. Los trabajadores del Poder Judicial locales y los de la Suprema Corte son los que aspiran a la carrera judicial. Esto quiere decir que tú vas ascendiendo a este nivel, y en un momento determinado, que cuando tú quieras ser juez o magistrado, hay uno que se llaman concursos de oposición. Esto quiere decir que tú te enfrentas a ciertos aspirantes al cargo y ahí van a elegirse los mejores. En mi caso me tocó competir entre 300 competidores aspirantes al cargo, y ahí me tocó afortunadamente pasar en primer lugar en ese tiempo, hace más de 30 años. Pero esa es la parte importante que se debe de hacer, que por ejemplo yo te puedo hablar de mi carrera judicial. Fui secretario de un juzgado, fui visitador del Supremo Tribunal de Justicia, fui secretario de una sala, fui relator y después accedí al cargo de juez. Entonces todo esto es lo que se llama la carrera judicial, que es donde tú vas agarrando experiencias.
Sí, ¿verdad? Es decir, esto es ahora sí como, pues vaya, como los atletas, ¿no? Van avanzando, como en cualquier carrera, definitivamente en cualquier carrera, y si se va a competir, se va a competir con gente que está, se supone que a la par de uno. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? En términos generales, el grueso de la población, y que por eso mismo se ha vuelto quizás tan polémico el hecho de que tenga que haber una elección de jueces y magistrados. ¿Qué propone la reforma?
Que los partidos decidan quién van a ser los jueces y magistrados, y esto rompería con la autonomía e independencia del Poder Judicial. Desafortunadamente o afortunadamente, México tiene celebrado varios tratados internacionales que se obliga a respetar esa autonomía y esa independencia de los poderes judiciales, porque tú no puedes depender, o la justicia no puede depender más que de los ordenamientos jurídicos y no de las disposiciones de los partidos.
Entonces, ahí es donde está, digamos, la parte política. Se estaría politizando la justicia, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Y ahora,
la politización no debe estar en el Poder Judicial. Ahí debe estar lo que debe ser la jerarquía, el elemento de la justicia.
Ahora, le pregunto otra cosa. La reforma al Poder Judicial, okay, suponiendo, los eligen a los candidatos, los partidos políticos. ¿Al menos elegirán gente que tenga carrera judicial?
No. No, le evitarían la carrera judicial, designar a quien fuera. Si tú ves un caso muy muy patente, que es el fiscal de la Ciudad de México, tenía 2 días de haber sido electo. Había sido recién de haberse recibido en abogado. Entonces, el caso de que, vamos a decir, si tú vas a buscar un cardiólogo, imagínate a quién vas a buscar. Si vas a buscar especialistas, pues debes buscar especialistas, no nada más en la medicina, sino también en la ingeniería y también en el caso de los jueces.
Es decir, la política es la política, porque vemos cómo muchos que no tienen inclusive una carrera política llegan a tener puestos, ¿no? Con estas concertaciones y componendas, o estar pagando algunos favores. Pues déjeme poner aquí a mi amigo, a mi cuñado, a mi hermana, aunque de política entiendan un pepino.
Pues hay que recordar que, como decía Aristóteles, el filósofo, que la política es la madre de las ciencias, porque procura el bien común, y en la administración de justicia no buscas el bien común, sino resolver un asunto. Entonces, ese aspecto de que si le estamos dando todo el poder a los partidos y a los políticos, vamos a politizar desafortunadamente a nuestras áreas de servicio.
Bueno, pues entonces,
y es muy grave.
La inconformidad, digamos, de quienes están al seno del Poder Judicial es que no les vayan a tomar en cuenta como personas que están siguiendo una carrera. Una carrera judicial. ¿Es correcto?
Yo creo que lo que debemos de ver que lo que se propone es romper con la autonomía de los poderes. No es nada más en la justicia, sino que los poderes, los partidos políticos se hagan propios o dueños de todas las decisiones, tanto de la justicia, del legislativo y como del ejecutivo. Es muy grave porque se está rompiendo parte de la democracia.
Le pregunto.
Y por decirte algo, Porfirio Díaz tenía lo que se denomina la Secretaría de Justicia, que después de la Revolución de 1917, el artículo 13 transitorio establece que queda suprimida la Secretaría de Justicia. Por eso ahí impera la autonomía de los poderes, y un gran jalisciense que estuvo presidente del Congreso Constituyente, que fue Luis Manuel Rojas, que tiene unos discursos hermosos defendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Como, vamos a decir, como poder diferente, pues.
Licenciado, ¿le parece a usted conveniente que el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se sume a estas protestas, quizás con algún, pues no sé, porque no le piden una actividad en específico, pero que tuviera algún tipo de reacción, ¿le gustaría a usted ver eso?
De hecho, ya se ha pedido participaciones, se ha estado en la marcha varios magistrados el domingo pasado, estuvimos ahí en la marcha que se hizo del Poder Judicial hacia el Parque Metropolitano, pero yo creo que debemos de ser un poquito más participativos en esta situación. Incluso si no, vamos a decir, con algún moño, con alguna manifestación de apoyo, pues, porque en esencia se va contemplando el cambio también en los poderes judiciales locales, ¿eh? No nada más en la Federación.
A todos por parejo, pues.
Así es.
¿Algo que desee añadir?
No, pues decirle que la PUJA y la ciudadanía tome cartas en el asunto y también participe en el apoyo, porque eso no es una exclusiva lucha de los poderes judiciales de la República, sino que es un cambio de giro de 180 a lo que hemos ido avanzando en nuestra democracia. Pero un giro de 180 hacia atrás. Creo que debemos ser precavidos porque estamos dando demasiado poder a los partidos políticos y no todos somos políticos y somos partes de un político. Que tú vayas a votar a una urna no quiere decir que estés de acuerdo en todas las... Y luego es muy curioso que los señores que están viendo la reforma protestaron a cumplir y hacer cumplir la Constitución y andan viendo a ver cómo la vayan a violentar. No saben si reír o llorar.
Bueno, lo que me quedo pensando es que si se le da todo ese poder a los partidos políticos de elegir a quienes pudieran ser los jueces para que sean votados, pues ¿qué garantía puedo yo tener si uno de los requisitos es que no sean, que no tengan una carrera judicial?
Así ¿no? es, porque... se rompe también un principio que se llama inamovilidad, que es que ya no pueden cambiar a los jueces como se pueden rotar así por alguna situación de urgencia o de medidas, sino que ahí ya el juez que se ha nombrado en ese lugar se va a quedar hasta que se haga su nombramiento.
Bueno, ¿y el tema estará capacitado para ello?
Ese es el problema. Imagínate, pues si una ministra, Batres, que ni idea tiene de lo que es el derecho constitucional, un día que tú puedas ver las intervenciones de ella, pues no, la mera no, dista mucho.
Bueno, yo siempre he dicho algo hablando de política. A veces los diputados están en comisiones de las que no entienden absolutamente nada.
Así es. No, por ejemplo. Extraño que hay una anécdota de Porfirio Díaz,
¿Cuál?
Que él fue ministro de la Corte, mientras se hacía el cambio de la Constitución para que se permitiera la reelección. Hay que ser muy cuidadoso en ese detalle. Con eso extraño que a lo mejor un día López Obrador quiera proponerse o lo signe como ministro de la Corte.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede.
El futuro está, como está la tarde, ensombrada, se ve una tormenta.
¿Cuánto optimismo de su parte?
Bueno, lo que pasa es que parece ser que nuestro México no tiene memoria en la historia que se logró en la Revolución Mexicana de 1917. Pues te digo, damos un giro en 180, pero hacia atrás.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, le agradezco enormemente que me haya tomado la comunicación.
Va a contar, un placer y un gusto estar con todo esto en público después de escuchar.
Que esté usted muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El licenciado Miguel Ángel Cárdenas es juez en retiro y es parte, usted ya lo conoce, del equipo de abogados y expertos en el programa Con la Ley en la Mano. Vámonos al corte. De regreso con usted, hay más información. Están haciendo una denuncia de reclutamiento forzado de migrantes y aquí en la nueva central camionera, inclusive también en la vieja central camionera. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, se denuncia por parte de migrantes reclutamiento forzado en la nueva central camionera o que algo está sucediendo en esta nueva central camionera. Migrantes, a pesar de que el gobierno del estado señala que nada pasa en esta nueva central camionera o central de autobuses, se ha detectado actividades de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, por lo menos en la población migrante en algunos casos. señala el director del refugio Casa del Migrante de Tlaquepaque, padre Alberto Ruiz.
Sí, gracias. Así que
nosotros... A ver, escuchamos qué fue lo que dijo acerca de esto.
Esta situación sucede mucho aquí en torno a la nueva central camionera. Desafortunadamente es algo que no se ha visibilizado suficiente. En algunas ocasiones se ha hecho notar porque ha sido hasta noticia pública. Sin embargo, es el pan de cada día.
Señala que algunos migrantes han llegado ya a esas casas de migrante asustados y huyendo de esta situación.
Desgraciadamente, alrededor de la central camionera vieja y de la nueva se encuentra esta problemática.
¿Cuál es el reclutamiento?
El reclutamiento forzoso, tanto para la prostitución como para otros trabajos.
Bien, señala que pide a los jóvenes no acudir a ofertas de trabajo. Señala que, según señalan algunos migrantes, van en busca de ofertas de trabajo y los citan en las centrales de autobuses y pues lamentablemente desaparecen. Es una zona donde pueden transportarlos a diferentes partes de la República y por ello se pide no acudir cuando se cite a los jóvenes, a las personas en estos lugares. El padre Alberto Ruiz señala que tienen en promedio entre 30 a 50 personas en el albergue del refugio de la Casa del Migrante en Tlaquepaque. Indica, muchos han señalado esta situación que sí les preocupa porque los migrantes son presa fácil de este tipo de situaciones. También comenta que la Casa del Migrante abrió otra especialmente para mujeres que se ubica en la zona de la Nogalera, muy cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, donde también se acepta solamente a mujeres y niños menores, y esta casa acaba de abrir hace 2 semanas y también llegan las mujeres en condiciones lamentables, violentadas, huyendo. Dice que pues hay que hacer algo por los migrantes. Esta casa, el refugio del migrante de Tlaquepaque, Mercedes, es apoyada por la Arquidiócesis de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Contrastante, como resulta en muchas ocasiones, ¿no, Claudia? Mientras la sociedad civil documenta algunas cuestiones, las autoridades tienen otros datos. Y hemos sabido, efectivamente, de varios casos de jóvenes que los citan por esa zona y, inclusive, déjate ya de migrantes, de muchachos que están buscando una chamba y los citan en esa zona y se esfuman.
Sí, exactamente, dice el padre Alberto Ruiz, que sí han tenido casos que sí les preocupa y que sí hay señalamientos de estas terminales de autobuses que están desapareciendo a los jóvenes. Ayer le preguntaba yo al gobernador Mercedes, al gobernador Enrique Alfaro, que si estaba por lo menos el tema en la mesa de seguridad, el tema de las nuevas central camionera, y me dijo que no, que ni siquiera está el tema en la mesa de seguridad, porque no se trata de eso. Señala que se está confundiendo la información y se está señalando la nueva central cuando muchas veces pues coincide, inclusive dice, reitera que son desapariciones, ausencias voluntarias. Entonces el gobernador dice que no pasa nada y que el tema no está en la mesa de seguridad, Mercedes.
Habría que ver también, digamos, concediendo algún beneficio a la autoridad, ¿cuántas denuncias hay en Fiscalía donde se reporta que la última vez que se supo de una persona fue justamente en esas inmediaciones?
Exactamente, vamos a ver, iban 12 todavía hace la semana pasada, no sé cuántas vayan actualmente, pero sí hay carpetas de investigación que está investigando la Fiscalía, no sé qué digan los policíacos, pero pues sí está ahí un fenómeno que está ocurriendo y ahora son los encargados de los migrantes, los que ayudan a migrantes, los que dicen que sí hay señalamientos al respecto, Mercedes.
Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Que tengas muy buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Le parece? Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos ya de vuelta con usted para llevarle más información, leer participación suya que amablemente nos ha hecho llegar a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera tengo también comunicación que usted nos reporta gentilmente a través de WhatsApp y Telegram. Volvemos entonces a la segunda hora de Metrópoli al día.